día.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 seguimos hablando de problemas en nuestra ciudad, en este caso de un delito de amenazas que tuvo lugar la madrugada de este martes. Un joven de 22 años fue detenido por la Policía Nacional tras amenazar con un cuchillo al dueño de un local. Así relata los hechos la portavoz del 091 en A Coruña, Inés Amor.
Un joven entró en un bar de la ciudad. Este hombre era ya conocido por el propietario del local por ser muy problemático, habiéndose marchado del bar sin pagar las consumiciones y causando en el mismo diferentes altercados. Por ello, el dueño se negó a atenderle y le solicitó que abandonase su local. El joven insistió nuevamente en que le sirviesen y, como no era atendido, esgrimió un cuchillo, moviéndolo en todas direcciones y teniendo el dueño del local que retroceder para no ser agredido. El propietario decidió llamar a la policía y, percatándose el joven de ello, intentó tomar un taxi para abandonar el lugar. No consiguió hacerlo, ya que el propietario del local alertó al taxista de que este hombre portaba un arma blanca. Ante la llegada inminente de la policía, el agresor, a pocos metros del bar, escondió el cuchillo entre unas bolsas de basura y unos contenedores.
Intentó deshacerse de ese cuchillo de 12 centímetros antes de que llegase la policía, que consiguió finalmente localizar el objeto. El joven tiene antecedentes y esta misma mañana ha pasado a disposición judicial. Y la Guardia Civil de Carballo ha detenido a una vecina de esta localidad por robar macetas en un local y una bicicleta y un teléfono en una vivienda. Los objetos sustraídos alcanzan un valor de unos 2.500 euros. La detenida ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia de Carballo. 1:22, te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan, ¿cuál es la situación?
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad. Ahora mismo tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestado.
¿Y alguna previsión que comentar?
A partir de las 8, en el estadio de Riazor, se celebra el partido de la Liga de Campeones Juvenil. En función del número de gente que asista, podrá haber cortes en el entorno del estadio a partir de las 6:30 de la tarde.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y atención también a donde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que
Esta tarde tendremos una en la céntrica calle Ramón y Cajal, en el barrio de Cuatro Caminos, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. También en la Facultad de Ciencias, en la parada del autobús, ya hay ahí ubicada otra unidad móvil hasta las 2:30, pero que va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy no hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero se necesita una media de entre 400 y 500 donaciones diarias, o lo que es lo mismo, de más de 9.500 donaciones al mes para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Si quieres donar, lo mejor es solicitar cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. Y esta mañana el consejero de Facenda, Miguel Corgos, ha entregado en el Parlamento el proyecto de presupuestos de la Xunta para el próximo año, unas cuentas que ascienden a más de 11.600 millones de euros. Es un 6,9% más que el presupuesto de este año. Diego Calvo es presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña y vicepresidente primero del Parlamento de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Y en líneas generales, ¿qué valoración hace de estas cuentas autonómicas?
Bueno, pues estos días podremos desgranarlas un poco más por lo menudo y ver todas las partidas, pero la verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos presentado los presupuestos más altos de la historia de la autonomía de Galicia, además hoy que se cumplen 40 años de las primeras elecciones, y no solo que sean los más altos, sino que además se va a dedicar a gasto social, pues el mayor gasto también de la historia, ¿no? 8.660 millones, es decir, 7 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a gasto social. Y al mismo tiempo, pues se mantienen las inversiones y se bajan los impuestos. Yo creo que es una demostración de lo que venimos siempre intentando trasladar desde el Partido Popular, desde los gobiernos del Partido Popular, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Mm. Hacer un presupuesto subiendo los impuestos es fácil, pero hacer un presupuesto que tenga mayor cuantía bajando los impuestos, aumentando el gasto social y las inversiones, pues requiere lógicamente de una experiencia mayor, ¿no? Y estamos muy satisfechos de haber sido capaces de hacer estos presupuestos y de haberlos presentado pues hace dos horas, ¿no? Escasas.
Esto que está usted comentando, ¿lo va a hacer la Xunta de Galicia al contrario de lo que plantea el Gobierno de España, que es subir impuestos, subir peajes? ¿Cómo se hace esto en tiempos de crisis? Porque estamos saliendo de una pandemia.
Bueno, pues yo creo que hemos demostrado no solo en Galicia en estos años, sino también en España cuando tuvimos posibilidades de gobernar, que cuando se bajan los impuestos y la gente tiene más recursos disponibles, pues la economía se activa, ¿no? La economía se activa, genera más movimientos, genera más economía y desde luego eso se acaba convirtiendo en un círculo virtuoso. Hay otras opciones, como es la del Partido Socialista y lo que además presentaron la semana pasada, que consideran que es mejor subir los impuestos para tener más dinero en vez de bajarlos y tener a la gente subsidiada. Bueno, nosotros apostamos por un modelo distinto. En estos presupuestos bajamos el impuesto del IRPF en el tramo autonómico, sobre todo para las rentas bajas, que es lo importante, ¿no? Los que están atravesando más dificultades para llegar a final de mes. En el impuesto de transmisiones patrimoniales, pues también lo reducimos, ¿no? Escuchaba hace poco a la líder del BNG decir que eso no afectaba a los gallegos. Pues fíjese usted, si compra una vivienda de 100.000 euros, va a tener que pagar 1.000 euros menos de impuesto en Galicia de lo que pagaba el año pasado. Bueno, yo creo que eso es importante, sobre todo para la gente que tiene menos recursos, ¿no? Y además el impuesto de patrimonio, pues seguimos manteniendo las bonificaciones que afectan a un porcentaje muy elevado de la población en Galicia. Por lo tanto, yo creo que hacer eso es mucho mejor que buscar, que incrementar los impuestos y buscar subsidios.
Sin duda. Lo decía usted antes, poco a poco iremos desgranando las partidas, pero en líneas generales y con ese proyecto que ha llevado el consejero de Facenda esta mañana al Parlamento, pues hemos visto incrementos, por ejemplo, en consellerías como la de Medio Ambiente, Territorio, Vivienda o Política Social. En su opinión, estamos ante unas cuentas preparadas para la reconstrucción tras esta pandemia.
Pues yo creo que aún a día de hoy no tenemos conciencia realmente de la cantidad de problemas que va a traer la pandemia, que en los negocios que recibieron una ayuda en los primeros meses, pero que a pesar de esas ayudas, pues la situación no es muy halagüeña para muchos, ¿no? Hemos visto alguna noticia que se empiezan a no devolver muchos de los ICOs que se plantearon al principio. Bueno, yo creo que en estos presupuestos se ha tenido en cuenta la situación real de todas estas personas, ¿no? Por eso se dedica tanto a política social, por eso se dedica tanto al empleo, tanto a la educación, a la sanidad, por supuesto, para que nadie realmente pues se nos quede por el camino, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta esa situación. Para eso hay que tener una fotografía real de la sociedad, ¿no? Yo creo que la Consejería ha demostrado que sí se puede hacer. El anuncio importante del presidente en este sentido en el debate de Estado de la Autonomía la semana pasada fue que las escuelas infantiles van a ser gratuitas incluso ya para el primer niño, ¿no? De entre 0 y 3 años. Bueno, pues eso, somos la única comunidad autónoma en toda España que puede plantear ese tipo de iniciativas. Yo creo que eso es bueno, que eso es bueno y que lógicamente va en la línea de lo que hay que ir, ayudando a la gente que lo esté pasando mal y ayudando a que puedan recuperarse.
Centrándonos un poquito en alguna partida que hemos conocido ya destinada a la ciudad y de la que se ha hablado en las últimas horas. Por ejemplo, fachada marítima de la ciudad de A Coruña. ¿A usted qué le parece que en las cuentas autonómicas sí aparezca una partida específica, 1,7 millones para esta obra de los 20 7 millones de euros ya comprometidos, mientras que en los presupuestos generales del Estado solo aparecen 5 millones, pero que en realidad corresponden a fondos propios de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
Bueno, yo creo que es la plasmación de un compromiso que ya hace más de un año tenía el presidente Feijóo con la ciudad de La Coruña, ¿no? Dijimos que cuando el puerto estaba atravesando dificultades, evidentemente podríamos pedir el trato que se le dieron otras autoridades portuarias, pero no podemos esperar, ¿no? Y cuando el presidente se comprometió a que en Coruña el puerto pudiese liberar esos terrenos y no fuesen, pues, destinados a edificación en el Batería y Calvo Sotelo, sino que pudieran ser para todos los vecinos, la Junta se comprometió a poner 20 millones. Es verdad que desde el Ayuntamiento no le gustaron inicialmente esas propuestas y nos han pedido que las cambiasen. Nosotros la hemos cambiado. No teníamos ningún interés específico que fueran de una determinada manera o una cantidad concreta o un porcentaje concreto, ¿no? Hemos sido muy flexibles y la plasmación de que el interés que tiene la Xunta en que eso pueda seguir avanzando y el puerto pueda seguir ayudando a construir la ciudad es la inclusión en los presupuestos. Ahora falta que el Ayuntamiento pues firme definitivamente el acuerdo con la Autoridad Portuaria y con la Xunta. Nosotros, repito, hemos demostrado que podemos colaborar de muchas maneras, que queremos colaborar con la ciudad y que queremos que esos terrenos sean aprovechados por todos los ciudadanos, los de Coruña y los de fuera de Coruña también, ¿eh?
Diego Calvo, presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña y vicepresidente primero del Parlamento de Galicia. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Y te planteo ahora una pregunta. ¿Crees que las amas de casa y amos de casa, porque también los hay, deberían tener una pensión de jubilación? Pues la Asociación de Amas de Casa cree que sí. ¿Y cuál es la propuesta que plantean, Noel Abao?
Pues la propuesta y la campaña que han iniciado es que el Congreso y los legisladores establezcan un régimen especial para personas trabajadoras del hogar, pero en este caso amas de casa, personas que se dedican íntegramente al hogar puedan tener una pensión contributiva al final de su vida laboral, al final de su jubilación, que en muchos casos ni siquiera implica tener que dejar de trabajar en casa. Lo explicaba así Rosa Otero, la presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa.
Está recurriendo muchas veces a las pensiones no contributivas o de otra índole para que la mujer, después de trabajar toda su vida, tenga que pedir limosna para poder comer. Nosotros queremos contribuir, o sea, no queremos que nos regalen una pensión, queremos contribuir como un agente más activo para que el día de mañana, a nuestra jubilación, tengamos nuestro dinero.
Hombre, es que además es un trabajo 24 horas al día, los 365 días del año.
Y en eso incidía precisamente Rosa Otero, porque está contemplado el tema del trabajo en el hogar. Pero, sin embargo, a las personas que trabajan en su propio hogar no se las tiene en cuenta.
Tienen que hacer de planchadoras, tienen que hacer de enfermeras, tienen que hacer de todo lo que hay en una casa y a ellas no se le considera trabajadora. El trabajo activo del ama de casa no está considerado. Para la empleada del hogar sí se ha considerado trabajo activo. Para la persona que está trabajando todas las horas del día, eso no cuenta.
Fíjate, hay un estudio del CSIC que citaba la Federación de Autónomos desde hace 8 años, pero suponemos que no difiere mucho de la situación actual. Lo que generan es un trabajo por valor de unos 424.000 millones de euros en España, más de un tercio del Producto Interior Bruto del país, jornadas de 15 horas de trabajo diarias, unas 90 semanales. Lo citaba, como decimos, la Federación de Autónomos de Galicia, que apoya, entre otras muchas entidades, esta campaña que han iniciado las amas de casa de A Coruña. El presidente de FEAGA, Francisco Javier Pérez Bello, propone que se establezca esa pensión contributiva a través de un régimen especial, pues como tienen, por ejemplo, los trabajadores del mar.
No necesariamente tendría que ser como autónomo. Pero un autónomo desarrolla una actividad económica con contraprestación, tiene que presentar facturas, podría ser un régimen especial diferente.
No, es que tiene que ser.
¿Tiene paralelismos con el de autónomo? Sí, pero no desarrollas una actividad que factures.
Y esto se dirige no solo a las amas de casa actuales. Calcularlas en Galicia sería complicado. Hay 40.000 asociadas en la provincia de A Coruña, asociadas a la Asociación de Amas de Casa, en las diferentes entidades que tienen en las localidades, pero evidentemente son muchísimas más y además muchas mujeres mayores. Amos de casa, que decías, hay un 10% de hombres asociados a la Asociación de Amas de Casa. Pero, como decía Rosa, en muchos casos se habla de personas que están prácticamente en la pobreza, con esa pensión de jubilación o directamente sin recursos.
Amas de casa en Galicia hay muchas, muchas, y gente mayor que hoy no cobra un céntimo. Tiene que andar pidiendo, y me decía el otro día una señora, me pidió una señora de comida, porque con 450 euros que tiene al mes, le quedó sin trabajo una hija y dos nietos que tiene. Dice, tengo todo eso para comer, pagar la luz, eso es de pena.
Pues sí. Y esto no es solo para lo que hay ahora mismo, esta masa social de amas de casa amplia, sino también, y sobre todo, nos decía Rosa, para las que vienen. Porque antes aún se contaba con esa pensión de viudedad o con otro tipo de recursos que ahora, pues con parejas que no duran tanto tiempo, se van quedando sin este tipo de ayudas.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Si estás buscando trabajo, presta atención, te contamos ya alguna oferta de empleo.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, se busca auxiliar administrativo para una gestoría de administración de fincas aquí en A Coruña. Entre las funciones del puesto, elaborar avances de cuentas a petición de las juntas directivas, disponer de las reparaciones ordinarias y adoptar medidas urgentes para reparaciones extraordinarias, dando cuenta inmediata de ellas a la junta directiva. Se pide experiencia de al menos 5 años en gestión administrativa, disponibilidad horaria para acudir a las reuniones de comunidades, vehículo propio para desplazarse y conocimientos básicos de contabilidad. Se ofrece un salario de entre 1.300 y 1.400 euros al mes y el horario de invierno sería de lunes a jueves, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7:30 de la tarde los viernes, de 8 a 3, y el horario de verano solo por las mañanas, de 8 a 3 de la tarde. Y una importante empresa del sector del metal ubicada en Arteixo busca operar u operaria del sector del metal. Entre las funciones, tareas de almacén, carga y descarga y manejo de maquinaria. Se pide experiencia mínima de 1 año en sector del metal y se ofrece un salario de entre 19 y 21.000 euros al año. Y lo hablábamos ayer, la necesidad de conductores de camión. Bueno, pues en este sentido se selecciona conductor o conductora de camión Masca para una importante empresa ubicada en A Coruña. Entre las funciones, reparto de mercancía, rutas zona noroeste hasta Madrid y colocación y montaje de material. Se pide experiencia de al menos 2 años como conductor de camión y experiencia en colocación y montaje de material. Carné C, Masca, Mastab. Y se ofrece un salario, en este caso, que estaría comprendido entre los 1.700 y los 1.800 euros mensuales. Además, las dietas correrían a cargo de la empresa. Y una empresa ubicada en Vedra necesita incorporar un administrativo. Entre las funciones, facturación, contabilidad, cierre trimestral de impuestos y gestión de pedidos. Se pide experiencia en puesto similar y, en este caso, el salario sería de entre 16 y 17.000 euros al año. El horario de la jornada laboral de 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Este fin de semana tenemos una nueva prueba del circuito de golf de COPE Galicia. La última ya va a ser en el Real Club de Golf de A Coruña, en A Zapateira. Y a este gran evento no va a faltar, entre otros, el campeón de España masculino de segunda categoría de golf. Pepe Torrente me está mirando, ¿lo he dicho bien?
Lo has dicho perfectamente.
Bueno, pues saludamos a Arcadio García Tizón. Arcadio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya te felicitamos el lunes, ¿o cuándo fue?
Sí, sí, el lunes.
El lunes.
El lunes.
Pero
el
ahora primer, te lo repetimos, lunes. Enhorabuena,
sí,
Arcadio.
Sí, el primer día que tuvimos la oportunidad le felicitamos en antena, efectivamente.
Bueno,
Muchas gracias.
¿Qué tiene el campo de golf, el Real Club de Golf de A Coruña en A Zapateira, que no tengan otros?
Pues, a ver, realmente es que estamos hablando de uno de los 10 mejores campos que hay en España. Entonces, pues, creo que habría que valorarlo bastante bien.
Un regalo para un golfista, podemos decir.
Correcto, es como tener aquí una joya, la verdad. Podemos disfrutar de un campo que en otro sitio no se podría disfrutar. Quizás nos ha ayudado bastante el clima para poder mantener este tipo de césped y demás, pero bueno, creo que es un lujo, la verdad. Aunque bueno, también hay mucha afición últimamente y se están haciendo campos nuevos, pero la verdad que la Zapateira es un lujo.
¿Y por qué vas a participar en nuestra prueba?
Bueno, porque lo hago todos los años, realmente. Es un circuito que me atrae bastante, que siempre suele... A ver, bueno, vamos bastantes amigos juntos e incluso hacemos alguna prueba más. El año pasado también jugué la de Meis y la de Santiago. Y como hay una final, pues siempre es atractivo. Ahí tienes buenos premios, hay un buen kit de bienvenida, siempre regaláis muchas cosas. Y oye, es entretenido, es una prueba entretenida. Y hombre, aprovechando que además es en la Zapateira, pues yo creo que hay que jugarla sí o sí.
Pero habrá que decirle que no puede entrar ni en el sorteo ni en las clasificaciones generales, porque un campeón...
Juega con ventaja.
Claro, si es campeón de España, oye, él ya... Claro, es que si vas a pelearte con gente que, hombre, que no tiene ese nivel, pues a lo mejor tiene...
No, pero para eso ya hacéis las categorías.
Efectivamente, pues, también claro, tienes razón.
Yo me peleo con los de mi categoría.
Bueno, yo creo que hay que animar a que participe Pepe Torrente. Porque lo tiene ahí aparcado,
debería,
¿no?
Debería.
Sí, tengo que volver, correcto, tengo debería. Que volver. He de decir que Chino, que es amigo mío...
Yo ya
que
lo así, conocía del club de golf.
Efectivamente, así nos conocemos desde hace muchos años. A Chino lo conozco desde que éramos pequeños. Tengo que volver a jugar porque yo en mi época sí que le di a los palos. Pero es que este tipo es un deportista enorme. ¿Sabes? Que es casi profesional del pádel. Es profesor de pádel, es casi profesional del golf. Es que le da todo, chico. Es que sabe muchísimas cosas. Tengo que ponerme...
Algo de hockey también jugué.
Al hockey también, efectivamente.
Tienes ahí un maestro.
Sí, sí, tengo que ponerme en sus sabias manos para que me enseñe todavía unos golpes.
Sí, yo ya sabes que me ofrezco para lo que necesites.
Hablando de sabiduría, Arcadio, para la gente que vaya a participar, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para quedar lo mejor clasificados posible en esta prueba?
Va a sonar muy raro, pero hacer los menos golpes posibles. Eso siempre pasa. En el golf es lo que hay que hacer. De la manera que puedas. Sin trampas, eso sí. Entonces, como es un campo complicado, paciencia.
Claro,
jugar con cabeza, pensando cada golpe, con tranquilidad y disfrutando, sobre todo, porque hay que disfrutar de este campo que tenemos aquí.
Un buen golfista, por ejemplo, ¿en cuántos golpes puede meter? Ya no decimos en uno solo, que eso ya es más complicado, pero ¿en cuántos más o menos estaría adecuado, podríamos hablar de que tenemos un buen nivel?
A ver, los campos siempre tienen unos golpes a los que tienes que llegar, que es lo que se llama jugar contra el campo, el par del campo, son 72 golpes. Entonces, si tú haces 72 golpes, haces el par del campo y serías handicap cero, que sería casi profesional, o profesional podría serlo. Entonces, un buen resultado, desde luego, en la zapateira, un 72 es un buenísimo resultado, desde luego.
Con un 72, con un 72 vas a estar, si no ganando, rozándolo, ¿eh? Dependiendo un poco del hándicap que tengas y de la categoría en la que estés encuadrado, como a 72, vamos. Vamos, es que seguro que estás en la parte de muy, muy, muy arriba, ¿eh? Sí, sí.
Claro, primera categoría seguro.
Sí,
después,
sí.
Hombre, si ya eres de segunda, lo ganas
seguro. Sí, sí.
Porque la diferencia, pues oyes, es mucha más.
Bueno, ya para ir terminando, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando para que se animen a participar en esta prueba?
Pues desde luego que se animen a jugar, por supuesto, porque la verdad que merece la pena. Entre el kit de bienvenida que dais, que si las bolas...
Pues sí que tiene que ser bueno, que lo has dicho varias veces.
Es bueno. Ahí está entonces, nuestro Javi Sánchez ahí dándole durísimo. Siempre se busca la vida para tener un buen kit de bienvenida.
Es un circuito que es conocido en Galicia y que pues la gente le gusta jugarlo y normalmente le gusta llegar a la final, porque pues allí hay aún mejores premios todavía. Entonces, bueno, al fin y al cabo la competición, pues sí, es evidente que todo el mundo juega por intentar ganar y ya si encima te dan un premio y puedes ir, pues a, no sé si hay un viaje o algo, pero suele haberlo.
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más se puede pedir?
Que haga buen tiempo, eso sí.
El kit de bienvenida, ¿no? Se lo da a Cope Coruña, el kit de despedida ya te lo doy yo, Chino.
Eso ya lo sabía, yo me lo imaginaba. Una colleja, ¿no? Y para casa.
Bueno, algo más, a ver cómo te portas.
Arcadio, muchísimas gracias y nos vemos este fin de semana, entonces. Un fuerte abrazo.
Hasta creo que yo el domingo, pero bueno, ahí estaremos.
A ver si de aquí al domingo puede cambiar algo la previsión. Un abrazo fuerte, Arcadio, gracias.
Un abrazo, Eva, muchas gracias. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Pues vamos con más deporte, pero yo creo que mejor empezamos antes de hablar del deporte,
sí,
del partido, por el caso Jimmy, que sí, menudo vuelco ha dado esta mañana.
Sí, porque bueno, nuestros compañeros de Europa Press informaron de que hay un nuevo impulso a este caso Jimmy, al asesinato de Francisco Romero Taboada en el noviembre de 2014, porque hay un testigo clave que identifica al presunto autor de la muerte. Y es que, bueno, hemos estado hablando con el abogado, del abogado de la familia, con Hernán Cibarrondo, y la verdad es que bueno, la situación ahora mismo es la siguiente. En su momento se archivó por parte de el juzgado de instrucción de Madrid, pero la familia no para de pelear. La familia está convencida y está intentando que haya alguien que se siente en el banquillo de los acusados. Y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón, en este caso a la familia de Jimmy, porque había un testigo que había declarado quién era el presunto autor, pero lo había hecho en comisaría, pero no en dependencias judiciales, porque el juez había entendido que no hacía falta. Y la Audiencia Provincial ha dicho, pero ¿cómo no? ¿Cómo no va a testificar en sede judicial? Ya lo ha hecho y se ha ratificado. Ha identificado al presunto autor de la muerte de Jimmy. Entonces, ahora lo que están esperando desde la familia de Francisco Romero Taboada es a ver qué decisión toma el juez. Porque, por otro lado, también está personada la Liga de Fútbol Profesional, que quiere que se hagan algunas nuevas diligencias. Y a partir de ahí, lo que esperan y desean es que haya un juicio. Lo único que piden es que haya un juicio y que se pueda juzgar al presunto culpable del asesinato de Jimmy.
Pues eso es lo que esperamos todos. Justicia. Remontamos esta tarde.
Hay que remontar. A las 8 en Riazor, Depor Juvenil contra el Pogon. Toca remontar, toca superar ese 3-0 de la ida. Va a jugar Noel, que por cierto ha sido convocado otra vez con Dani Barcia con la selección española sub-19. Va a ser una fiesta. En torno a 8 o 10 mil espectadores va a haber en las gradas del estadio. Con lo cual hay que animar a tope. Y hoy hablaba, por ejemplo, Rafa de Vicente sobre su compañero del primer equipo, Noel, y lo ilusionado que está el chaval con el partido de esta noche.
Está con muchas ganas de jugar y yo creo que tanto él como todos sus compañeros tendrán la misma sensación, la sensación de querer remontar la eliminatoria, disfrutar del partido, pero sobre todo de ganar hoy aquí en casa y poder pasar a la siguiente eliminatoria. Yo creo que ganas no le van a faltar, desde luego.
Si algún socio quiere ir al partido, que recuerde que tiene que descargarse la entrada. Es gratis, pero no vale con el abono de temporada. Tienes que descargarte una entradita.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y echamos la vista atrás, estamos a 20 de octubre, en 1990 reabría el cine Riazor tras varios años cerrado, lo hacía con la proyección de la película Yo soy esa, y hoy celebramos varias cosas, es el Día Internacional del Chef, el Día Internacional del Controlador Aéreo y el Día Mundial de la Osteoporosis. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento que la Fundación Amancio Ortega va a financiar 10 equipos de protonterapia contra el cáncer en distintos hospitales de España. Se estudia ahora la ubicación de uno de esos equipos. Julio García Comesaña es consejero de Sanidad.
No convenio asignado ONTE figura a provincia, en principio, que a provincia de La Coruña, temos, bueno, pues que con tempo, pero sin pausa tamén, pois precisar donde vamos a poder poñer eses terreos e vamos a ter esos profesionales. Hai unha serie de requisitos que figuran no convenio para ubicación, que son ter profesionales propios desa tecnoloxía, en este caso de radioterapia, ter población e ter accesibilidade. Bueno, pues, temos que analizar cal é a ubicación que mellor cumple estes criterios.
Enseguida nuestra compañera Patricia Iglesias habla con el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, del Camino Sinodal. Antes, escucha este mensaje.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah. Por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, Centro Comercial Concor.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Don Julián Barrio, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, saludamos también a los oyentes que nos siguen desde toda la diócesis de Santiago. Don Julián, en la ceremonia de apertura de la fase diocesana del sínodo hablaba usted de un acontecimiento trascendente. ¿Por qué?
Sin duda alguna. Realmente tenemos que agradecer al Santo Padre esta iniciativa que él ha tomado y que conlleva pues la participación de todas las iglesias diocesanas en la celebración del Sínodo de Obispos que tendrá lugar en el año 2023. Sin duda alguna, es una manera también de animarnos a revitalizar ciertamente nuestra comunidad cristiana, sintiéndonos escuchados, a la vez también escuchando a los demás y, lógicamente, haciendo la consulta de aquellas cuestiones que nosotros consideramos que nos pueden ayudar pues a esta revitalización de la comunidad cristiana. Yo pienso que, ciertamente, la celebración de un sínodo, o contribuir, mejor dicho, a la celebración de este sínodo tan significativo, nos tiene que llevar a sentir profundamente la fraternidad. Yo creo que uno de los objetivos también de esta participación, de esta comunión, de esta misión a la que estamos llamados, pues es sentir la fraternidad, es buscar también descubrir esas pepitas de oro y de verdad que sin duda alguna a veces están un poco ocultas en el día a día y que tenemos que tratar de redescubrirlas, y es permanecer fiel al ideal que lógicamente tenemos, aunque a veces pues de alguna manera, como decía San Pablo, nos veamos un poco aplastados por las circunstancias que nos tocan vivir.
Don Julián, esa invitación a participar de la que nos habla, hay que aclarar que no es algo retórico, porque va a haber un trabajo pues muy intenso en los próximos meses en las parroquias.
Sin duda alguna, yo animaba pues a todos los diocesanos, y es verdad que en esta asamblea inicial han participado unos 120, pero yo les daba un poco la misión, el encargo, por así decirlo, de que trataran de un poco unir a todas aquellas personas que de una o de otra manera en las diócesis, en las parroquias, pudieran hacer una aportación a la celebración de este sínodo. El sínodo significa caminar juntos. Tenemos que estar todos implicados conforme a los dones que cada uno de nosotros hemos recibido, conforme a la vocación a la que el Señor nos llama. No se trata de ser todos iguales, sino de caminar juntos, compartiendo un camino y abrazando nuestra diversidad. No podemos olvidar en estos comienzos de esta etapa preparatoria para la celebración del Sínodo de los Obispos que nos une un bautismo común en medio de nuestra diversidad. Y es importante, pues, como antes le comentaba, el que nos sintamos escuchados, que podamos escuchar y que ciertamente podamos también tratar de consultar todo aquello que de una u otra manera sintamos necesidad de poder hacerlo. Yo siempre suelo decir que hay un proverbio africano que es muy expresivo. Dice, si quieres ir deprisa, camina solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Realmente es una clave hermosa para iniciar este proceso caminando juntos, contando con todos y de saber la meta a la que tenemos que llegar.
Mencionaba usted el encuentro de los obispos que ha convocado el Papa, es para 2023. Desde fuera puede parecer, pero uf, queda muchísimo. Pero igual es que la tarea que hay que hacer también pues es importante, ¿no?
Sí, la verdad es que nos da la impresión de que, bueno, hasta el 2023 queda mucho. No, la verdad es que no es que quede mucho, porque la tarea no es poca. Entonces, si nosotros, como diócesis, queremos hacer una aportación a ese sínodo de los obispos, claro, tenemos que pensar que en abril del año que viene ya tendríamos que ofrecer nuestras propuestas o nuestro parecer o todo aquello que de una o de otra manera entendamos que se debe potenciar, se debe mejorar en esa vivencia de la sinodalidad en nuestra diócesis en concreto. Y con la aportación nuestra y la de las demás diócesis, pues yo creo que también el sínodo de los obispos en el 2023 sin duda resultará hará que nos haga unas propuestas con el Papa que ciertamente nos ayuden a todos a revitalizar nuestra comunidad diocesana, a revitalizar nuestras parroquias, a revitalizarnos también espiritualmente a cada uno de nosotros.
Monseñor Barrio, pues seguiremos muy pendientes de cómo se van desarrollando todos estos trabajos. Le agradecemos mucho que se haya pasado estos minutitos por los micrófonos de COPE. Un abrazo.
Nada, para mí es un placer porque me da la oportunidad también de saludar con todo afecto y con muy bendición a todos los diocesanos.
COPE Coruña.
Los que tenemos placas solares de autoconsumo en casa nos preguntamos cómo sacarle el mayor rendimiento. Gracias al acumulador de calor Ecombi Solar del Nur Gavarrón aprovechamos los excedentes de energía de nuestras placas solares convirtiéndolos en calefacción totalmente adaptable a nuestras necesidades y al confort deseado. Y todo a través de una gestión integral por Wi-Fi. Calienta tu casa con Ecombi Solar y gana en ahorro y sostenibilidad.
COPE Coruña
96.9 y 99.9 FM.
Y vamos ya con las citas de la agenda de este miércoles. Noel Abao.
La librería Moito Conto de San Andrés acoge a las 7 la presentación del último libro de Domingo Villar. El Superventas se aparta de su registro habitual para ofrecer una selección de historias en algunos contos completos. Para asistir es necesario inscribirse en el correo electrónico librería@moitoconto.com. Sigue el Festival de Cine Fantástico en la Fundación Luis Seoane, hoy con la premier de la película argentina Johan a las 8 y el estreno gallego del último tren al rock and roll a las 10. Hay charlas sobre cáncer de mama en la Domus. Hoy el doctor Álvaro Barca hablará sobre el papel de la rehabilitación en la unidad de mama, en este caso a las 7:30 de la tarde.
Un aviso para las familias. Desde hoy se pueden comprar las entradas del espectáculo La Granja de Zenón. Tras su éxito en 14 países, llega el 11 de diciembre al Palacio de la Ópera. Y quien no estará en A Coruña es Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, que ha trasladado a poco más de una semana vista su concierto del Coliseum a Santiago, porque el público de A Coruña no podía estar de pie. Nos queda escuchar su música.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.